Bueno, aquí estamos con el tema 1 de la parte histórica del desarrollo de la psicología de la atención. Estábamos en el periodo 50-1974, donde se inicia la corriente del procesamiento de la información, la psicología cognitiva moderna, que hasta hoy es la que funciona principalmente en el mundo psicológico, de la investigación psicológica. Y estuvimos viendo que, aparte de unas orientaciones que eran con un cierto valor práctico, las tareas de vigilancia, las contribuciones de Cher, las más tempranas, en el 53, de lo que se llamó el fenómeno fiesta, el cóctel, en el que, de qué manera podíamos seleccionar la información que nos llegaba en un ambiente complejo para atender solo una parte. Entonces, Charry se preguntó qué es lo que nos quedaba de lo que no atendíamos. En un experimento de escucha dicótica. Le ponía unos auriculares a los sujetos en los que debían repetir o sombrear el mensaje de un auricular e ignorar el del otro. Y lo que hizo después Cherry es preguntarles qué es lo que les había, qué información les había llegado del mensaje ignorado. Y de ese mensaje se habían perdido casi todo, el significado, el idioma. Ahora bien, algunas características como el cambio de voz y algunas otras características físicas sí las habían detectado, ¿no? Bien, de eso, forma similar, Proben hace un experimento en el que da 6 cifras a los sujetos. Primero, 3 cifras en el oído derecho, 3 cifras en el oído izquierdo, después, y les pide que las repitan, las 6. En este caso, tienen que repetirlas todas. Y, curiosamente, los sujetos, en vez de repetir los números en orden, como que han recibido todos, repetían primero los de un oído y luego los del otro, dejando libertad de repetición. Broadbent, desde este resultado y desde el resultado de Cherry, propuso la teoría del filtro temprano. Es decir, para él, el hecho de que entraran por un oído o por otro era lo que determinaba la permanencia o no de esa información. Y en el caso del fenómeno, no se escucha. A mí me da señal, ¿eh? ¿Los demás escucháis? No. Pues debe ser algo que grave se escucha, ¿eh? El fenómeno, se escucha cortado, puede ser de la conexión, ¿eh? Aquí está grabando sin problema. Entrecortado. Bueno, debe ser la conexión. Yo no. Aquí me da señal continua, no sé. Bueno, pues a lo mejor la conexión vuestra. La grabación va a quedar bien, supongo. Bueno, que quería enfatizar. Las características físicas secundarias, por ejemplo, el oído, el cambio de voz, y no las características más significativas, el idioma o el mensaje en sí, se filtran o se perciben en paralelo. Pero hay un momento dado que se filtra la información y ya no desaparece la información que no pasa ese filtro, ¿no? Es decir, los aspectos preatencionales automáticos que se captan desde los sentidos vendrían en paralelo hasta cierto momento en el que se filtraría solo la información relevante para la tarea y esa sí se procesaría a fondo el significado. Esta teoría del filtro temprano, es decir, que no llegamos a percibir el significado de todo el mensaje, sino solo al principio se corta lo que no nos interesa, Es la teoría de poder. Es importante y la veremos a menudo. Es que yo cuando emito no me da ninguna... A ver, hoy veo que reacciona el sensor y ahí se ve que reacciona y que yo creo que graba bien. El hecho de que algunos lo escuchen bien significa que está llegando en general. Si fuera problema mío de emisión, no lo escucharía nadie. Así que la grabación estará. Bueno, ¿se entiende esto? Si yo repito primero los de un oído y luego los del otro... No, nadie me ha dicho nada. Me escuchaba bien. Mi emoción no se escuchaba mal. Oh, y funciona mejor. Bueno, pues ya está. Bueno, pues insisto, si se da prioridad a un oído o a otro, o se oyen cambios de voz o aspectos secundarios, quiere decir que esa información ha llegado en paralelo, pero que en cierto momento toda la información significativa desapareció, siento temprano. Los estímulos que no pasan el filtro no producen efectos porque se pierde toda la información y no se pueden identificar, aunque las características físicas más preatencionales sí se puedan retener. Sin embargo, ningún dato, la teoría del filtro temprano y bueno, sin embargo, no todos los datos están de acuerdo con esta teoría. O sea, que el filtro esté en una fase inicial y que la información que lleva en paralelo se convierta en serial enseguida, hay experimentos en los que mucha información que no era física ni automática pasaba el filtro. Y ahí viene una alternativa teórica que es el filtro atenuado de Treisman. Los veremos más en detalle cuando hablemos de atención auditiva y visual en los siguientes capítulos. Pero de entrada, pues quede claro que el filtro atenuado significa que no se bloquea toda la información no física, sino que se atenúa, valga la palabra, del filtro, y si supera ciertos umbrales se puede recuperar. Ya veremos que algunas veces se puede detectar tu propio nombre en el mensaje no atendido o detectar algún acontecimiento esperado. Es estar vigilante y esa información pasaría al filtro. Es decir, si alguien me nombra a mí, yo pasaría al filtro. Por lo tanto, no se ha desechado la información, simplemente hay un umbral que no lo ha superado. Por lo tanto, aquí yo pondría la palabra umbral también, ¿eh? Por último, otros autores, como Deutsch o Deutsch, como se pronuncie, creyeron que la información en realidad siempre es identificada y que sí que hay un cuello de botella, pero mucho más tarde. Toda la información llega al procesamiento de alto nivel, serían teorías de filtro tardío o selección tardía. Y lo que ocurre es que esa identificación semántica se utiliza o no se utiliza, es decir, es una cuestión de cuándo se propone el filtro. Esa es la discusión. Si tenemos que sacar alguna conclusión, la teoría más apoyada por los datos es la del filtro temprano atenuado en cierta medida. Bien, en los años 70 se cambió mucho a tareas visuales. Ya hemos visto que ahora eran auditivas y además se habló de los recursos que requiere la atención. Y Kahneman propone una teoría de recursos unitarios, es decir, toda la atención depende de un saco de recursos que se utiliza para cualquier proceso. Si la estoy utilizando en una tarea, la perderé en otra. Y ese saco es limitado. Recurso genérico y limitado. El de Kahneman habla de que en función de la tarea atencional habrá una activación mayor o menor, dependiendo de las demandas de la tarea, por supuesto. Y lo que hacemos es distribuir nuestros recursos estratégicamente en las diversas tareas que coinciden en el tiempo para ver qué nos conviene más. Ese tipo de teoría se desarrolla mediante estudios de POC, que veremos en su momento, que es rendimiento característico de cada operación. Lo que se hace en este tipo de experimentos es poner dos tareas confluyentes que hay que hacer a la vez y ver cómo distribuye entre una y otra el sujeto sus recursos en función de el coste, beneficio de cada una y de su propia habilidad, ¿no? La atención es una carga mental, entonces se suele poner una tarea primaria y una secundaria y se le enfatiza que la primaria es más importante y ver cómo distribuye los recursos. De acuerdo, ya lo veremos en detalle, pero bueno, la versión de recursos genéricos limitados. También en este periodo se hicieron bastantes trabajos de psicofisiología en humanos porque ya teníamos las medidas de potenciales evocados que podían relacionarse con la presentación de estímulos de forma casi directa. Pregunta, ¿existen trabajos similares en la escucha dicótica con el tacto? Sí, existen trabajos similares a la escucha dicótica con el tacto, sí. Normalmente, el tacto pasivo, es decir, bueno, también el activo, identificar objetos, pero los veremos. Tacto pasivo es estimular diferentes partes de la piel, de la espalda, de los dedos, y decirle que atienda a uno y que ignore otro. Ya lo veremos. Menos, pero hay alguno. Bien, los estudios de psicofisiología también son de este periodo. Y bueno, y creo que nada más. Llegamos a la actualidad. Desde el 75 hasta ahora ha habido, bueno, ya, primero nos nombra que para la atención es un proceso muy importante en psicología por lo que vimos del número de artículos que se publican. Y lo que ha ocurrido del 75 hasta ahora es que el modelo de Kahneman de recurso genérico unitario se discute mediante teorías que hablan de recursos múltiples. ¿Qué quiere decir recursos múltiples? Bueno, normalmente, si yo hago dos tareas, una visual y una táctil, por ejemplo, o una auditiva, diferentes modalidades sensoriales, se pueden hacer perfectamente a la vez, sin que una influya en la otra. Por lo tanto, el recurso atencional unitario no tendría razón de ser. Si tengo impulsos auditivos y visuales, y la tarea se puede llevar a, hay muchos ejemplos de que se pueden hacer tareas simultáneas, incluso a veces se facilita que, por lo tanto, el recurso atencional tiene que ser múltiple y debe haber una cantidad de recursos para cada modalidad sensorial. Wilkins lo aplicó al factor humano a la hora de estudiar la ergonomía en puestos de trabajo. Y si, por ejemplo, la relación entre el estímulo y la reacción necesaria, la correspondencia, tiene ciertas características, por ejemplo, un estímulo visual a la derecha requiere una respuesta a la derecha, la correspondencia input-output puede facilitar mucho la respuesta. Entonces, cuando un resultado complejo se facilita o sale mejor que un resultado más simple, se postula que hay un recurso específico para esa tarea. Ahora bien, esta asunción es un poco... Es una especie de círculo vicioso porque no explica las cosas. Si hago algo bien es porque hay un recurso para eso. Entonces, a lo mejor ahí estamos inventando cosas que no existen. Demasiado flexible, digamos. Explicar los resultados aduciendo que existe un recurso específico. Bueno, dejamos ahí esa discusión. Lo que también es importante y surge en este periodo, que también lo veremos luego en detalle, es si la atención analiza el espacio o analiza los objetos que sobresalen o que yo construyo en el espacio. Es decir, si la atención es centrada en el espacio o centrada o basada en los objetos o basada en el espacio. Decíamos que la atención puede ser una analogía y la atención puede ser el foco. Un foco que barre el campo atencional de una forma digamos que no necesariamente va en paralelo con la visión, sino que yo puedo atender al espacio meramente atencional, sin que coincida con la donde dirijo la vista, y de forma gradual, es decir, donde se focaliza el foco, se atiende con más intensidad y gradualmente va perdiendo intensidad a los lados. Ese gradiente atencional barre el espacio. Las cosas que aparecen en el centro del espacio atencional se van a detectar antes. ¿Os acordáis de las señales endógenas y exógenas en la tarea que explicábamos el otro día? Si hay una señal que me indica el lugar exactamente donde va a aparecer el estímulo, pongo el foco en ese lugar y se facilita la tarea. Si la señal es endógena, es decir, tengo que interpretarla antes, también moveré el foco atencional, pero con un poco más de tiempo de reacción. La exógena tendrá una reacción mucho más rápida, pero también su efecto durará menos tiempo. La señal exógena aparece y durante un periodo muy corto hace que el foco atencional se dirija ahí. La endógena, la interpretada, requiere más tiempo para procesarla, pero el foco atencional aguanta más tiempo ahí. Bueno, esas son las teorías. ¿A qué vamos más? ¿Al objeto o al espacio? Bien, eso lo veremos también enseguida. Y, por último, hay una... Bueno, la teoría que he puesto aquí, la teoría, las señales endógenas que hay que interpretar, tardan más en procesarse, pero son más persistentes, y las exógenas que no hay que interpretar y aparece el lugar, pues en el tiempo más. La teoría que veremos luego también en detalle, que apenas introduce aquí, es la teoría de integración de características de Freeman. Dice que hay dos fases en la selección atencional. Una fase en la que en paralelo se procesan diversas características físicas. En este caso, por ejemplo, el color, la posición y las formas. O sea, un procesador de color, un procesador de posiciones y un procesador de formas en paralelo. Si con uno de esos procesadores podemos responder a la tarea, es decir, solo nos piden que identifiquemos un color, será muy rápido, casi automático, y si no, si hay una combinación de características, por ejemplo, el color rojo que está a la derecha o la R roja que está a la derecha, será necesario integrar las tres capas en una sola y ver qué combinación cumple los tres requisitos. Esta es la teoría que veremos más en detalle luego, ¿eh? Por ejemplo, en esta tarea, si me dicen tienes que buscar una R roja. Entonces el color por sí mismo puede ser suficiente, pero como hay una R azul, requiere integrarlo con la forma. Bueno, lo veremos más en detalle. Y la atención al objeto y al espacio de Duncan y Humphries, que hemos nombrado antes. Y aquí tienes un ejemplo. Las teorías del espacio que hemos visto antes, perdón, que aquí me desordené un poco. Las teorías del espacio, del espacio como prioritario contra los objetos, es que barremos el espacio y luego ya atendemos a los objetos que hemos encontrado. teorías basadas en objeto hacen lo contrario. Según ella, lo que hacemos es dividir el estímulo en objetos relevantes que sobresalen de una forma prioritaria, primitiva. ¿Cómo? Hacemos una especie de cuadrante y aquellos cuadrantes en los que hay objetos son prioritarios para dirigir la atención. Son dos alternativas. En una fase siguiente, vemos qué objeto es el que uno de los requisitos que requiere nuestra tarea y lo seleccionamos. Bien, más estudios de esta época. Ya os digo que todos que aparecen aquí los vamos a ver. Priming. ¿Qué es el priming? Bueno, pues la aparición por debajo del umbral de conciencia, no hace falta que la atendamos, de un estímulo previo, facilita su detección posterior. De alguna forma, se prepara para la percepción de ese estímulo, sistema atencional. Se llama prime al estímulo previo, y se llama probe o probe a el estímulo posterior que va a facilitar. En un experimento típico de priming, aparece, lo he pintado un poco más suave, porque aparece o durante muy poco tiempo o muy poco marcado, por debajo del umbral de la conciencia muchas veces, la persona no es consciente de que lo ha percibido. Sin embargo, la detección de la R roja se facilita con el estímulo previo y eso es el efecto de priming. También, aunque variara un poco el estímulo, que la R no fuera exactamente igual, sino que, lo que sea, estuviera en otra tipografía, también funcionaría las tareas. Bien. Y lo que esto se llama priming positivo. También hay un priming negativo, que es que cuando un estímulo R hay que identificarlo y otro hay que ignorarlo, inhibirlo, si luego en el ensayo siguiente el que hemos inhibido se utiliza como priming, es decir, hay que identificarlo esta vez, se verá perjudicado porque antes lo hemos inhibido. ¿De acuerdo? O sea, el priming negativo es que un estímulo que ha habido que inhibir en un ensayo, en el siguiente pasa a ser el que hay que detectar. Y la inhibición anterior dificulta su detección posterior. Bien. Y otra tendencia actual, que veremos en su momento, es la selección para la acción. Es decir, estudios que miran cómo me preparo para accionar, para hacer cosas. La atención no solo requiere detectar y tal, sino responder para demostrar que lo he detectado. Y esa respuesta hay que coordinarla y que muchos autores piensan que es la fase más compleja y difícil y donde se dan las variaciones entre una tarea y otra. La atención cambia en función del tipo de acción. Y para eso utilizan un tipo de tarea que se llama EPIC. Habitualmente, que lo veremos en su momento, que es el control ejecutivo de la respuesta. ¿En qué momento seleccionamos una otra y qué problemas estratégicos puede haber o qué aproximaciones estratégicas la mejoran? La EPIC demuestra o quiere demostrar que con una buena estrategia vamos a trabajar mejor o seleccionando una estrategia adecuada la atención no se ve dificultada. Por lo tanto, no es un problema de recursos, sino de estrategia respuesta. En mi página no se ve lo del priming. Veo la página 34. ¿Qué 34? ¿Qué 34? Ahora sí, la página 38. Sí, es que, mira, si no la ves la puedes bajar, que todo esto está ahí. Yo lo que pasa es que esto es un PDF que voy añadiendo la información, la voy cambiando, pero está todo ahí, lo podéis bajar. Bueno, y por último ha habido investigación neuropsicológica, que la veremos en su momento, de positrones, tomografía por positrones, ¿qué libro es? No, la página habla de esta, de la página de la pizarra mía. Tomografía de emisión de positrones, la resonancia magnética, que las veremos un poco más en detalle. Bueno, y últimamente ha habido bastantes avances en el terreno aplicado, en ergonomía, es decir, optimización de los puestos de trabajo y máquinas, y pues a la carga mental de operaciones y en tareas que requieren mucha atención, y también con la neuropsicología, en problemas con daño cerebral, trastornos de déficit de hiperactividad. Acabamos con esto de la historia y nos vamos al capítulo 2. Yo os dejo aquí algunas preguntas de autoevaluación y que suelen salir en exámenes, para que seáis conscientes también de hasta qué punto habéis entendido y qué temas son los más importantes a la hora del examen. La respuesta es, no sé si están al final o no, pero creo que lo que deberéis hacer es buscarlas. Si alguna no entendéis el por qué, pues lo preguntáis, no hay problema. Vamos con el tema segundo. El tema segundo, que es el tercero en nuestro programa, porque nos acordamos que era un tema cero, y habla de atención y procesamiento de la información. En este caso, vamos a ver la perspectiva cognitiva actual, que es la que domina el panorama. Vamos a ver los presupuestos con los que trabajaremos todo el tiempo. Y los diferentes conceptos y qué medidas tenemos y qué tipo de experimentos tenemos. Tema todavía introductorio. Recordamos que la psicología cognitiva asume que hay una serie de procesos internos que no vamos a ver, pero que podemos explorar mediante asunciones de cómo están funcionando. Las respuestas, velocidad, precisión, respuestas visuales, imágenes que veremos en los experimentos, nos dan información de lo que ha ocurrido en el procesamiento interno, así como del estímulo que lo ha provocado, por supuesto, que era la parte que la psicología conductista obviaba o no quería entrar por cuestiones metodológicas. Aquí entramos en ello. Y esos procesos cognitivos entre el estímulo y la respuesta, asumimos que tienen una, al menos, tres partes, mínimamente, que luego cada uno matizará, que pueden ser secuenciales o simultáneas, en general se considera que son secuenciales, que es percibir el estímulo e interpretarlo en el sentido perceptivo, decidir o seleccionar el tipo de respuesta que daremos y ponerla en marcha o responder. Esto requiere, por supuesto, que la identificación y la percepción requiere de la memoria, de acceder a la información que tenemos, a la atención a toda la estimulación que nos llega, requiere seleccionar uno u otro. Las decisiones y la selección de respuesta, por supuesto, también requieren atención. Entonces, cada modelo, cada teoría, lo que hace es inferir sus propios procesos y proponer su secuencia y proponer experimentos que puedan comprobar o falsear uno u otro. En general, veremos teorías que usan este tipo de flujogramas que pueden hablar de procesos secuenciales o paralelos que ocurren a la vez, separados o que se pueden llevar a la vez o no, y que cuáles están trabajando en cada etapa. En todo caso, recordamos, utilizaremos siempre el método científico. ¿Qué quiere decir método científico? Que cada propuesta teórica o cada proceso que se proponga debe poder comprobarse empíricamente, si no, no tiene sentido. Que siempre trataremos de procesos internos de este tipo, inferidos, Y bueno, los diagramas de flujo de este tipo también los veremos a menudo. Bien, este esquema de estímulo, procesamiento y respuesta es muy parecido a un esquema de procesamiento de información. Esta primera analogía que utilizamos, y la atención, por supuesto, requiere una selección de información, tratamiento, emisión de respuesta en consecuencia, que es muy parecido al proceso de comunicación. Vamos a verlos desde ese punto de vista y hablaremos de el emisor, un estímulo externo, el mensaje que va a elaborar el ser humano, un canal, nuestro procesamiento es canalización de la información y una respuesta. Para que la información sea, el sistema de comunicación sea eficaz, hablaremos de si la transferencia es fiel y eficaz o no. ¿De acuerdo? Esta es la forma de afrontar de forma psicología cognitiva la parte del organismo. Una analogía que nos va a servir. ¿Qué es la información? O sea, ¿con qué trabaja la atención? Los datos que la atención selecciona lo definimos como información es todo aquello que reduce la incertidumbre. Todo aquello que me simplifica una situación. Cuando tengo varios datos y no sé cuál debo elegir, darme uno de ellos o decirme cuál tengo que atender, reduce la incertidumbre. Si yo te devuelvo, no te digo nada en concreto, te devuelvo lo mismo que me has dicho, no hay información, no se reduce la incertidumbre. Bien. Dependiendo de cuánta información, de cuántos estímulos hay en el exterior, la reducción de incertidumbre será mayor o menos. ¿Os acordáis de cuando poníamos el dibujo de dónde está Wally que está lleno de gente o dónde está Wally que está todo vacío de gente? En un caso hay mucha información, entonces el encontrar o decirme dónde está me reduce la incertidumbre de una forma drástica. En otro caso apenas hay incertidumbre, se ve rápidamente, o sea, depende de la redundancia. Bueno, pues este tipo de cosas. ¿Cómo medimos la eficacia de la información? O sea, la cantidad de información depende del número de posibles estímulos que hay, ¿no? De la incertidumbre. Normalmente, la eficacia depende primero de la cantidad de información que se transfiere. Y esta se mide con bits. Esto no es muy importante, pero tiene una explicación matemática sencilla. ¿Qué es un bit? Pues una elección binaria, entre 0 y 1, lo que sea. Si quiero, como pone ahí, representar el número total de elecciones binarias que hay, dependerá del número de estímulos. Si hay solo un estímulo que puede estar o no estar, el número de elecciones son 2, que se puede codificar con un solo bit, que valdrá 0 o 1. Si el número de estímulos son 2, o bien están los 2, o ninguno, o está el 1, o está el otro, es decir, 4 posibles combinaciones cuando hay 2 estímulos, y en general, 2 elevado al número de estímulos que haya. Si hay 3, serán 8 combinaciones y así sucesivamente. Es decir, para cuantificar la información, vemos las posibles combinaciones que se pueden dar con el número de estímulos. Veis que el número de estímulos aumenta aritméticamente, el número de combinaciones aumenta progresivamente. Si en vez de 3 son 4, es 2 elevado, o sea, el doble, 8. Si son 5, 16 y así sucesivamente. O sea, una buena transferencia de información o un buen proceso atencional, a más información lleve mejor transferencia. Bien, normalmente lo vamos a medir también en el tiempo, no solo cuánta información se transmite o si se transmite toda la información que hay, sino la tasa de repetición. Una buena transferencia es rápida. La información llega rápidamente. Por lo tanto, mediremos cuánta información es transmitida por unidad de tiempo, que es la tasa. Y todo eso junto, si no hay errores, habrá una eficiencia alta. ¿De acuerdo? La eficiencia, vimos en el primer capítulo la ley de Hick-Hyman, que decía que cuando más alternativas teníamos en una tarea atencional, el tiempo de reacción aumentaba. Como parece lógico, ¿no? Tengo 10 posibles, ¿os acordáis de la tarea que era que tenía que mover el dedo en función de la señal, dos dedos en función de la señal que me dieran? Por ejemplo, me decían 2, 4, números romanos, movía este dedo y este dedo. Bueno, pues si solo había dos opciones, era muy rápido. Si había 4 más, iba incrementando el tiempo de reacción. Esa es la ley de Hick-Hyman. A mayor número de alternativas posibles de respuesta, de atención, mayor tiempo de reacción, es decir, menos eficiente, y la tasa de transmisión se iba penalizando. ¿Veis por qué hacemos la analogía? ¿No? Pues por la información. A mayor información, más dificultad de atención, más difícil de reacción. Esta relación lineal, número de bits, número de transmisión, es lo mismo que el tiempo de reacción y número de alternativas. Si la relación entre la respuesta y el estímulo es completamente arbitraria, esto se hace más difícil y el tiempo de reacción aumenta más rápidamente. Es decir, si las opciones son totalmente arbitrarias, al aumentar el número de opciones es más difícil responder. Ahora bien, si mi respuesta está precodificada de alguna forma, es decir, el estímulo es 6 y tengo que decir 6 verbalmente, es mucho más rápido que si cuando dicen 6 tengo que decir verde, por ejemplo. ¿Qué ocurre aquí? Pues que en un caso la relación arbitraria está proporcionando, está usando una información completamente nueva, una relación completamente nueva, 6 verde. En el otro caso, está utilizando información ya almacenada. El 6-6 es una información que yo ya tengo almacenada. Por lo tanto, es menos información la que tengo que procesar. Bueno, es muy simple. La lógica es mucho más simple que lo que estoy diciendo. Si la correspondencia está prealmacenada, la respuesta es más rápida. La ley de Hick-Hyman. Pues son las dos rayitas que tenéis en la página 66. La relación estímulo-respuesta es compatible, la respuesta es fácil, tiempo de reacción es fácil. Parece que hay una analogía a nuestro poder de información con los ordenadores. Por supuesto que hay una analogía. Las teorías de procesamiento de la información, en cierta medida, surgen por el desarrollo de los ordenadores. Decía, tú un ordenador, analizando solo el estímulo y la respuesta, va a ser muy difícil que deduzcas cómo funciona si no tienes información del programa que está actuando. El mismo estímulo, un programa lo transforma en una cosa, otro programa en otra. Entonces, si yo puedo estudiar el programa en ordenador, o necesito estudiarlo para saber cómo funciona, pues más en psicología, para dar el salto del estímulo a la respuesta humana, tengo que estudiar el organismo. O sea, la psicología cognitiva en parte surge por el desarrollo de los ordenadores. Bien. Esto respecto a la información, la reducción de la incertidumbre. En segundo lugar, la tarea atencional, desde el punto de vista cognitivo, requiere energía, requiere recursos. El arousal o la activación que requiere la atención, fisiológicamente o biológicamente, depende del azúcar, del oxígeno, es decir, las fuentes de energía que utiliza el cuerpo. Esos recursos mentales requieren energía física y además la sensación de que estoy concentrado o que me estoy esforzando en la tarea, el esfuerzo consciente, O sea, la energía psíquica, la activación le llamamos arousal. A mayor activación, mayor eficiencia, mayor eficacia en la actuación y mayor rapidez. El rendimiento, el tiempo de reacción, todo mejora. Entonces, también nombramos la ley de Jerker-Dodds, aunque aquí sea un poco más en detalle. ¿Qué quiere decir la ley de Jerker-Dodds? ¿Qué dice? En principio, se cumple que cuando tengo que hacer una tarea, a mayor activación, a más energía le pongo, mejora el rendimiento. Hasta ahí va bien. Sin embargo, Jerkes y Dawson hicieron un experimento en el que ponían unas ratas en un pasillo, en un pasadizo. Tenían que elegir entre dos caminos, uno más oscuro, uno más claro. Si iban, no me acuerdo si era por el más oscuro, les saltaba una descarga eléctrica, o al revés, da igual. Es decir, tenían que elegir uno de los dos caminos para evitar una descarga eléctrica, y la dificultad de la tarea era que la distinción entre uno y otro, la diferencia de color entre uno y otro, era más o menos pronunciada. Cuando uno era muy claro, el otro era muy oscuro, la tarea se aprendía rápido y las ratas aprendían rápidamente a evitar la descarga. Sin embargo, cuando la dificultad se hacía mayor, es decir, el contraste entre los dos colores era más difícil de percibir, tardaban más en aprender, ¿no? Bueno, pues luego eso lo relacionaron con la intensidad de la descarga. En principio, si la descarga es leve, el aprendizaje se produce y se va incrementando a medida que vas aumentando la intensidad de la descarga. ¿Qué es la intensidad de la descarga en este caso? La activación. O sea, el miedo que produce la descarga, a más fuerte la descarga, mayor es el miedo, mayor es la activación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, más activación se supone que más atención y más capacidad para discernir. ¿Qué esperamos? Esperamos que con una descarga mayor las ratas aprendan más rápido a discriminar los dos pasillos. Sin embargo, el resultado que encontraron era este. Que una tarea fácil, con fácil discriminación, en efecto, a medida que aumentaba la intensidad de la descarga, que es esta línea de aquí, a medida que aumentaba iba aumentando la eficiencia. Pero hasta cierto punto, en cierta intensidad ya caía. Ahora bien, si la tarea era difícil de distinguir entre los dos colores, la descarga, a poco que aumentara, empezaba a deteriorarse el rendimiento. Es decir, la descarga o la activación que admitía la tarea difícil era muy poca. Una tarea difícil, cuando estás muy activado, te sale mal enseguida. Bueno, ¿por qué? Esta es la pregunta que se hace. La ley de Jerker-Dodson dice que la activación aumenta el rendimiento hasta cierto punto y en cierto punto el rendimiento empieza a bajar si sigue aumentando la activación. Es decir, que si yo estoy muy nervioso o me empiezo a poner muy nervioso, voy trabajando cada vez mejor, pero hasta cierto punto, si me paso de cierto punto, se deteriorará mi rendimiento. Es bastante lógico. ¿Y qué ocurre? Que en una tarea difícil la activación que admite es muy poca. Imaginad que tienes que hacer una tarea de mucha concentración, que requiere analizar una información compleja y estáis muy nerviosos. Probablemente la hagáis mal. Mucho peor que si estuvierais más tranquilos. Ahora bien, si la tarea es fácil, que simplemente marcar algo muy repetitivo, a más activos estéis, a más nerviosos os pongáis, más rápidamente la haréis, hasta cierto punto también. Esta es la explicación. Esta es la ley de Jerker-Dodson. Las tareas fáciles admiten un aumento de la activación hasta cierto punto, mucho más que las tareas difíciles. ¿De acuerdo? Los resultados de Jerker-Dodson son estos. Que es lo mismo que esto, pero al revés. Al revés, porque ellos medían la dificultad al revés, es decir, el número de ensayos que requerían para aprender a distinguir el pasillo bueno del malo. Entonces, a más alto es aquí el punto, peor rendimiento, y a más bajo, mejor rendimiento. Es decir, es lo mismo que esto. Los restantes experimentos que se han hecho siempre han sido representándolos el rendimiento positivo, negativo y no al revés. Pero bueno, esta es la ley. Las tareas difíciles admiten un poco de estrés, las tareas fáciles un poco más. Bueno, las medias y las fáciles. ¿Se entiende? O sea, a mayor rendimiento, a mayor activación, mayor rendimiento, hasta cierto punto que empieza a deteriorarse. Y esa activación que admite la tarea es mucha menor cuando la tarea es difícil que cuando es fácil. ¿Por qué? Es la pregunta importante. Para los autores y para teóricos, dicen que cuando la activación o arousal es alto, se favorece una buena selección entre pocos estímulos. Cuando hay pocos estímulos, somos capaces de inhibir los que no nos importan y de seleccionar los relevantes. Y podemos vigilar a todas las fuentes de señales, porque son pocas, y podemos seleccionar con facilidad las relevantes. A mayor actividad, a mayor arousal, a mayor activación, más facilidad. Sin embargo, si hay que seleccionar muchos, por ejemplo, en este caso, en esta tarea hay que seleccionar tres, la activación alta no nos permitiría discriminar entre los objetivos y requiere una atención mucho más relajada para ser eficaces. Cuando hay que vigilar muchas alternativas, necesitamos un bajo nivel de arousal, porque permite distribuir la atención entre los muchos objetivos. En este caso he puesto tres. Podemos distribuirlo mucho mejor. De otra forma, solamente hay que decir sí o no. Demasiada activación puede volver a la actividad cognitiva. Exactamente, esa es la idea. En este caso hablamos de la actividad cognitiva atencional. O sea, una activación excesiva no permite una selección fina o tener en cuenta muchos estímulos a la vez y reaccionar en consecuencia. Sin embargo, un poco de activación es necesario siempre, pero una poca permite distribuir la atención. Muy bien. ¿Qué es lo que influye aquí hay una relación activación-rendimiento, pero hay otros factores que influyen en la relación de activación-rendimiento, variables moduladoras. El experimento base, es decir, ¿qué factores, además de la activación, hacen que rindamos mejor? Por ejemplo, si estoy más o menos cansado, si hay factores en el ambiente que me distraen, y similares. Hay una tarea tipo que se llama SRTT, que quiere decir tarea de tiempo de reacción serial, en las que es muy simple, simplemente hay cinco luces y se enciende una de ellas y yo presiono el botón correspondiente. Hay cinco botones, cinco luces. Yo reacciono señalando la luz que se ha encendido. Y lo que estamos haciendo es una tarea muy rápida, es decir, la sucesión es muy rápida y comprobamos el rendimiento mediante los aciertos y los errores. Y con esta tarea añadimos factores externos a ver cómo le afecta. Primero se han utilizado las variables habituales, ruido, sueño, el tiempo de la tarea, el tiempo que está, el alcohol, todas esas variables normalmente afectan haciendo que el tiempo de reacción sea más lento y los errores mayores, ¿no? También hay algunas variables que pueden aumentar la activación, pues por ejemplo dar premios, incentivarlo con algún premio, alguna hora del día que estás más despierto, pueden mejorar el desempeño. Es decir, lo que estamos haciendo es añadir variables externas que puedan afectar el desempeño de forma positiva y negativa. Lo interesante es la exploración de esto con algunas de ellas, por ejemplo, el ruido y el sueño. Aquí se cumple la ley de Yerkes-Dodson con las variables moduladoras. Veremos que los resultados se pueden interpretar con la ley de Yerkes-Dodson. ¿Qué ocurre cuando ponemos ruido? A ver, el ruido en principio es una variable activadora porque te pone más nervioso, por decirlo de una forma sencilla. Pues bien, si una persona, combinando ruido y sueño, ha dormido bien, el ruido le molesta y cada vez rinde peor. El ruido es una variable externa que no tiene ninguna influencia, o sea, no favorece la tarea, sino que lo que hace es distraer a la persona, el proceso atencional se tiene que dividir en dos y le molesta. Sin embargo, las personas que tienen mucho sueño, el ruido les favorece el rendimiento. ¿Qué está ocurriendo ahí? Que la persona que tiene mucho sueño tiene una activación insuficiente y el ruido lo activa. La persona que ha dormido bien tiene una activación suficiente y el ruido lo que hace es pasarle la activación de la raya de la línea esta de Yerkes-Dodson. Es decir, el ruido le lleva a este lado, mientras que la que ha dormido poco está ahí. ¿Entendéis la diferencia? Si has dormido bien, tu activación es suficiente y el ruido te molesta. Si has dormido mal, el ruido te despierta, te activa lo suficiente para que la tarea te salga mejor. Si a una persona que ha dormido bien o que está realizando la tarea SRTT a cierto ritmo, además le das un premio o le ofreces un incentivo, cada 10 aciertos trae una moneda, eso también incrementa la activación y puede perjudicar al rendimiento porque también aumenta la activación. Y esa ya de por sí, esa persona ya de por sí tenía suficiente activación. ¿De acuerdo? Si la tarea se mantiene durante un tiempo, o sea, ruido y sueño. Luego, el tiempo. Si la tarea se mantiene durante un tiempo, al principio se supone que la activación es óptima, pero con el tiempo haciendo la misma tarea nos cansaremos y la activación bajará. Si la activación baja, al final el ruido debería recuperarme, como que te estás cansando, un poco de ruido te llevaría a volver al rendimiento anterior. Sin embargo, en este caso, los datos no cuadran, no se cumplen siempre. Es decir, esperamos que una persona que rinde a cierto ritmo, con el tiempo va bajando el rendimiento porque se cansa. En teoría, si a ese tiempo le añadimos un poco de ruido, aumentaría. Y eso no siempre ocurre. Entonces Broadbent dice, esto es porque la activación no solo es una, sino que hay dos tipos de activación. La inferior y la superior. ¿Qué es eso? El inferior es una activación que sí se ve favorecida por el ruido porque es más primaria. Y cualquier estímulo que te mueva, te despierta. Es como que te duermes y te despierta, ¿no? La activación inferior. Y la superior es más bien de planificación, de estrategia, y a esa no, a esa el ruido le va a perjudicar. Entonces dice que lo que está ocurriendo en las tareas que pasa mucho tiempo es que lo que se pierde es el arousal superior, que ese no se mejora con el ruido, al revés, se empeora. Ese es una tarea mucho más compleja a la que el ruido no le va a favorecer. Por lo tanto, con esa explicación, añadiendo dos tipos de arousal, el arousal superior se ve perjudicado por el ruido, el esfuerzo cognitivo. el esfuerzo que tú estás dedicando a tal es lo que se perjudica cuando llevas mucho tiempo haciéndola, y eso no se puede mejorar con el ruido porque no puede despertar eso. ¿De acuerdo? Y luego lo último, la cafeína o las drogas. Sustancias, rasgos de persona, impulsividad. Vamos a ver algunos de ellos. En el caso del carácter de las personas, hay personas que de natural son más o menos impulsivas, por lo tanto, una persona... Aquí hay que tener un matiz que quizás lo explicaremos el próximo día, por no alargarme más. Las personas impulsivas tienen bajo control, tienen bajo nivel de arousal. El control y la inhibición de tus tareas, de tu conducta, requiere una atención que, por ejemplo, las personas que tienen déficit de atención con hiperactividad, lo que tienen es un bajo nivel de activación interna. No pueden inhibir sus conductas y cualquier estímulo externo llama su atención y les controla. Dándoles estimulantes, las personas con impulsividad, se mejora la capacidad de concentración, porque pueden centrar su atención. ¿Te das cuenta? Es decir, la impulsividad es una falta de control interno del estímulo al que atiendo. Y esa falta de control interno refleja falta de activación, que se puede mejorar activando. Una persona impulsiva, si le das café, le ayudas a concentrarse. ¿De acuerdo? Y si una persona tiene baja impulsividad, capacidad de control, si les das café, probablemente le perjudique la capacidad de concentración. Esto es lo que explica un poco en el cuadro del TDA, ¿eh? Y sigue la lógica de estas teorías que hemos visto. Una persona con alta o baja impulsividad es lo contrario de lo que intuitivamente podríamos decir. Alta impulsividad, falta de arousal, falta de activación interna. Cualquier sustancia, cualquier medida que la aumente mediante una activación mayor, por ejemplo la cafeína, le ayudará a concentrarse y a hacer la tarea mejor. Y viceversa. ¿De acuerdo? Entonces lo dejamos aquí. El próximo día continuaremos con esto. Con un modelo más global y energético de Sanders. ¿De acuerdo? Y las medidas, y veremos el capítulo entero. El jueves que viene nos vemos.